Cadena Aparente Radio. Transmitiendo en su amplitud modulada de onda resonante. Porque nada es lo que parece. Y la realidad se encuentra detrás de lo aparente.
Buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva edición de DLA Radio Sur. Hoy vamos a hablar del monstruo de cuatro cabezas. Este artículo pretende mostrar uno de los engaños más grandes y mejor orquestados de la historia de la humanidad, la democracia. Su defensa enarbola la bandera de la libertad y la justicia, flanqueada por la política y la religión, sus lugartenientes de barro. En su nombre se cometieron y se cometen los más atroces pecados, guerras, asesinatos, violaciones, traiciones y mentiras. Todo por la defensa del monstruo y su verdadero rostro, el ego. Un programa macabro, implantado por los amos, hace eones, para ocultar a la unidad de carbono la existencia de la conciencia del ser. Comencemos analizando el concepto de libertad. Libertad es una palabra cuyo concepto primogénito encierra una energía especial, porque su procesamiento es tarea natural y exclusiva del centro emocional, pero muy astutamente los amos modificaron la octava de tal manera que tomó el control de procesamiento el centro intelectual, asociándola directamente con la democracia. Usted es libre si vive en democracia, de lo contrario, no lo es. La libertad implica todo un conjunto de sentimientos que no refleja en absoluto a quien está asociada. Usted no es libre de nada. Toda decisión está normalizada por leyes hechas, en realidad, para dominarlo. Y que ni siquiera usted estuvo de acuerdo ni formó parte de su creación. Libre es ser dueño de sus actos en su totalidad, sin nada ni nadie que le diga cuándo, dónde, qué y cómo hacerlo. Solo usted y su conciencia son dueños de su libertad, sin representantes ante nadie. Pero en su defecto, la democracia se hizo cargo como representante de su libertad, defendiéndola con la supuesta justicia. Y aquí entramos en la segunda y aberrante mentira: la justicia. ¿Qué es ser justo? ¿Acaso es justicia dejar que mueran niños por inanición? ¿O tal vez justicia es estar encerrados en nuestras casas mientras los delincuentes hacen y deshacen a su antojo? ¿O quizá justicia es tener que pagar por todo lo que uno tiene como si fuera alquilado? ¿O justo es tener que comprar un pedazo de tierra para vivir? ¿Quién es dueño de la tierra? ¿Los poderosos? ¿Los que disponen de dinero? ¿Acaso no nos pertenece a todos por haber nacido en ella? ¿Justicia es que la salud, la educación y la vivienda sea un derecho solo para los que tienen dinero? ¿Justicia es que se permita lo que se permita y no se permita lo que se tiene que permitir? La justicia es una gran mentira, una perversa ilusión que usan para dominarnos. La única justicia verdadera es la del amor. Claro, que no está permitido ejercerlo, no sea cosa que seamos realmente justos con nosotros y con los demás. Pero por suerte tenemos a la religión, que cura nuestras heridas y alivia nuestro sufrimiento. La religión del demiurgo, de la tierra. La religión que nos cobijó en la Inquisición, que nos protegió en las guerras, que nos alimentó en la desgracia, que nos aclaró todas las dudas del alma, que nos dio amor y nunca nos amenazó con el castigo divino, que nos protegió del miedo a la muerte, mostrándonos el infierno. La religión que enarbola la bandera del sufrimiento en la pasión de su representante y lo muestra muerto y crucificado, en vez del amor y la vida con las enseñanzas del mismo. La religión, con su fortuna y sus bancos, Santander y otros, se ocupa de los necesitados. Sí, por suerte tenemos esa religión que respetan los políticos porque es su socia en justicia y libertad. Políticos que ejercen la política para someter, engañar, robar, dominar, defraudar, manipular, en representación de la demoniocracia y en nombre de la ciudadanía, sus esclavos. Perdón, quise decir empleadores, porque son nuestros empleados, ¿no? Nosotros los elegimos, les pagamos sus descomunales sueldos, les damos sus ilimitados poderes, les engordamos su ego y su bolsillo, todo para que nos representen, defiendan, protejan, etc. ¡Qué ironía! El patrón le dio el poder al empleado y ahora ni siquiera se da cuenta de ello, porque el programa está implantado. El monstruo de cuatro cabezas está en cada uno de nosotros, defendiendo su existencia con uñas y dientes, para que nos sigan devorando, poco a poco, disfrutando su exquisito banquete de unidades de carbono, corderos de Dios, corderos de los amos, corderos de sus representantes, corderos de nosotros, corderos de corderos. Esta es la cruda realidad, sin vueltas, ni análisis, ni justificaciones vacías, sin programas protectores, sin filtros que suavicen, solo la realidad subjetiva y la realidad general es otra cosa. Porque con un solo movimiento, la realidad subjetiva sería diferente y todos nosotros seríamos los amos y ellos los esclavos. Pero eso tampoco sería justo, porque el cambio de roles no es la solución. Justo sería mostrar todas las cartas para poder elegir la mejor para todos. Y eso solo se logra con amor. Esa extraña palabra que cuesta tanto entender y procesar correctamente. La que nos conecta con la fuente y nos hace realmente libres y justos. Bienvenidos a un martes más.
Buenas noches.
De la Radio Sur.
Hola, ¿qué tal?
Buenas noches.
¿Cómo estamos?
Muy bien.
¿Estamos listos?
Estamos listos.
Preparados ya.
Ya. Fuerte artículo, mucha información. Hoy nos toca seguir profundizando sobre lo que habíamos llamado las zonas de riesgo, porque hay algo de la cuestión política. Nos toca diseccionar a una de las grandes ilusiones, esto que es llamado democracia, una de las ilusiones implantadas. Hoy día la democracia me parece que es una creencia y no una experiencia. Por eso no la podemos ver. Sin experiencia uno no puede llegar a la certeza, porque la alquimia sí lo requiere. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de eso, de por qué no podemos ver a este gran monstruo, ¿no?
Esta democracia que tiene un gran marketing después de la Segunda Guerra Mundial a nivel planetario, ¿no? De que se vendió por a todos lados, sobre todo en Occidente, como un sistema de justicia y libertad. Y bueno, vamos a ir desanando un poquitito las energías del artículo y su relación ya en el primer párrafo con el ego, ¿sí? Desde adentro algunas cuestiones no se ven, desde adentro a veces el ego es difícil de de encontrarlo, darse cuenta si uno está actuando desde él o no. Y en la democracia, estamos estando desde adentro y defendiéndola a rajatablas, también estamos como en un sistema externo e interno que es un reflejo también de lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Con un sistema que queremos internamente democrático en cuanto al manejo de las energías y nuestra familia, amigos y demás. Y ahí hay como un pequeño dictador que es el ego, que se hace cargo de eso. Y en lo externo, en esta democracia, que también creemos que la venimos también defendiendo a las instituciones y a los sistemas y a su burocracia, dejando al humano relegado en última instancia. Así que bueno, vamos a ir despacito entrando en estos temas.
Sí, porque ya es como que nos enseñan a etiquetar todo y esto también, ¿no? Entonces, libertad, justicia es democracia. ¿Se acuerdan acá? Y nosotros, si no es democracia, son los milicos. En Argentina es así.
O sea, vos elegís blanco o negro.
No tenemos otra opción de nada, no se nos puede ocurrir. Y entonces pasan las cosas que pasan. Y todo eso es simple y llanamente por no hacernos cargos de nosotros mismos y dejar que estos panqueques decidan cosas, ¿no? Yo me acuerdo ya de media de chica, decía, uno casarse. Le digo, ¿para qué te vas a casar? El registro civil, ¿qué hizo la ley? ¿Quién hizo la ley? ¿Quiénes son los diputados que uno sabe que tomaban cocaína, que se hacen unas cosas, ¿no? Que están con sus egos todos pomposos y polulosos, que no les importa el humano, ¿no? No han trabajado para ser humanos, la mayoría. Porque, qué sé yo, uno para ser político tiene que tener ganas de ego, porque para que te chupen las medias y te griten, no te va, ¿no? Tenés que sostener todo ese
andamiaje, ¿no?
Sí, ilusorio. Si no te interesa.
Exactamente, no.
Bueno, por eso arranqué diciendo que no lo vemos. Tratemos de empezar a desprogramar el concepto de democracia, salgamos del plano político, pues no estamos hablando de política. Cuando hablamos de este monstruo de cuatro cabezas, hablamos de todos los temas que venimos tocando, de la unidad de carbono, de su programación, de con qué energía está trabajando, de los centros de control, de la energía del amor, que si está presente activa los sentidos cuánticos. Ya maravillosamente en el programa anterior explicaron el tema de las octavas, podemos llevarlo también a ese plano. Es decir, por eso funciona, trabaja en muchos planos, en muchos estratos.
Ellos saben lo que están haciendo, nosotros no sabemos ni lo que estamos haciendo nosotros ni lo que ellos están haciendo. Nos
Pero un compramos... buen pilar es esto que vos decías, Hugo, de lo interno y lo externo, ¿no? Que siempre se nos recalca la incoherencia que presenta esta democracia.
Total.
Es una cuestión conceptual. Es impresionante la incoherencia entre el concepto y cuando ese concepto se plasma en el plano físico. Y nosotros bien sabemos que donde hay incoherencia no hay conciencia. Donde hay incoherencia hay ego.
Exactamente. ¿Sí?
Y algo más también. Si lo queremos...
Y deseo.
Sí, por supuesto. Pero acordémonos que esta incoherencia es muy característica de estas entidades que ya hemos mencionado que andan dando vuelta por estos planos.
Pululando.
Y que justamente están ubicadas en estas cuatro columnas que sostienen el paradigma, ¿no? Y donde la política es una de ellas.
Estamos en hablando, todas, están en todas.
Por eso la palabra demoniocracia.
Demoniocracia,
¿no?
Exactamente.
Así que bueno, ese es otro de los parámetros para romper la hipnosis. ¿Están siendo coherentes lo que están diciendo estos muchachos con lo que dicen, con lo que hacen?
No.
Para mí claramente que no.
Sí, además siempre como esa excusa, ¿no? De que, ay, vamos a ver, si uno quiere arreglar las cosas, las arregla. Vos querés ordenar tu casa, lo ordenás.
Exacto.
Si vos querés que todo el mundo... Lo que pasa es que no es lo que les interesa. Porque ellos ni siquiera están respondiendo, por ejemplo, ahora al Orga que tenemos como presidente, que es alguien que si uno, no sé, tuviera la oportunidad de poder preguntarle que vaya un poquito más, no puede ir... Porque él no puede responder, porque él no está haciendo las cosas él. Él hace lo que le dicen.
Exactamente.
Y ni sabe lo que está haciendo. Ni sabe lo que está haciendo. Dado el otro día cuando le comentaron que había fallecido una persona por un gran enojo por cobrar, no sé, o que le habían sacado. Te la debo, dijo. Esa no la leí, te la debo. Estamos hablando de la vida de un ser humano, ¿no? Entonces ahí ya nos damos cuenta como para poder... Esto es simplemente... ¿no? Como para ir viendo, o estos mismos, los curas, ¿no? Que en la religión te dicen, y tienen la catedral, esto, todo, ese, y sigue existiendo en la Villa 31, o sin, ¿no? Entonces son como cosas, si se quieren arreglar las cosas, si eso sería el verdadero propósito de la democracia, no estarían bombardeando Siria, ¿no? Y estarían ayudando a los niños del mundo, uh-huh, en vez de matarlos. No sé.
¿Qué Pero, sé yo? ¿Cómo comprendemos esto? ¿Cómo agarramos el toro por las astas, ¿no? Desglosando este gigantesco programa de control de masas que en DDLA ha sido llamado el monstruo de cuatro cabezas, porque una de sus pilares es la democracia, que es una pantalla implantada para dividir voluntades, subyugar, controlar y mantener el estatus de las élites que son esclavos de lujo, que controlan el mundo. Es un engaño desde donde se la mire, porque convierte al ciudadano en su propio carcelero, aceptando lo inaceptable, como recién decía San, milicos o democracia. Entonces así terminamos justificando cualquier cosa, porque estamos encerrados en ese concepto dual que nos tienen mantenido. Y de eso se alimenta la democracia, porque ¿cuál sería la contraparte? ¿Qué pasaría si no existiese la democracia? Surgiría la jerarquía esférica. Uh-huh. Habría un solo pueblo, en una sola tierra, una sola humanidad, manejada por las personas más capaces, que esféricamente tienen la capacidad en ese momento de llevar a la humanidad hacia un futuro mejor.
Sí, los más responsables.
Totalmente.
Los que hayan ampliado más su esfera de conciencia para poder sentir al otro y no se pongan a hacer estas inhumanidades, ¿no? Que, o sea, no se te parte el corazón.
Totalmente. Ponerse en el lugar del otro.
Por eso yo decía de integrar. Esto que vos decís, Euge, tiene que ver con la programación de la realidad, de la dualidad. Nosotros percibimos dualmente la realidad como yo y el otro. Y esa separación es la que da sustento a la estructura jerárquica piramidal, ¿sí? Por eso hay jefes, hay gurús, hay mejores, hay peores, hay víctimas, hay victimarios. Uh-huh. Es decir,
todo está organizado como para que siempre haya un bueno y un malo.
Claro, y aparte hay un sustento atrás, que son toda esta cantidad de papeles monstruosos que viajan jerárquicamente de un lugar a otro para hacer absolutamente nada. Que es la burocracia.
Exacto.
¿Sí? Entonces, exacto, hay un sustento, como, y también, para unificar con lo que dijiste vos hoy, Hugo, es proyección esto, ¿no? Porque ni bien sabemos, o se nos ha enseñado, que el universo se adapta a la esfera de conciencia y no al revés. Uh-huh. Quiere decir que lo que nosotros vemos en nuestro universo particular tiene que ver con nuestro estado de conciencia.
Así es. La justicia, ¿qué es lo que a nosotros nos han hecho creer y que le han puesto el nombre de justicia? Es como si fueran cadenas virtuales que impiden la acción individual de una sociedad en armonía. Porque si dejaran libre, si liberaran el pensamiento de cada persona, cada uno sabría lo que tiene que hacer, porque estaría conectado con su esencia, con su entorno. Surgiría una humanidad totalmente conectada entre sí. Uh-huh. Eso es lo que impide la justicia. Por eso nos ponen leyes, para dividirnos.
Sí, lo que ellos llaman justicia. Ellos
exactamente,
justicia,
es un nombre.
No tiene nada,
o sea, es un nombre. Uh-huh. No tiene absolutamente nada que ver con las necesidades, sí, del ser, de un equilibrio psicofísico-energético que lograría su conexión. Y a su vez, todos los componentes de la sociedad lo irían logrando por simpatía, por masa crítica,
por
el fenómeno del centésimo mono.
Total. ¿Mm? Claro, lo que pasa es que a ellos lo que les encanta es cambiarle los significados a las palabras. Entonces,
totalmente,
a través de esa manera nos programamos. Porque somos humanos, buena gente. O sea, buena gente, uno con su vecino, con su amigo, familia, no sé. Uno... ¿Y qué pasa? Vos dices justicia. Todo justicia.
Hay que respetar la justicia.
Pero ya que el abogado, que un abogado, o sea, sea un defensor del asesino, que sepa que asesinó, el abogado sepa que va a defender a alguien que asesinó, o sea, analizándolo desde ese grosso modo tan vulgar, ¿no? Estamos viendo que hay alguna cosa extraña. No, porque
sí, pasó por el monstruo de cuatro cabezas, ¿eh? Se llama universidad, es uno de los componentes de programación también. Ahí se enseña toda esa técnica.
¿Y por qué se lo protege al asesino? Porque es necesario para que esa justicia siga adelante.
Sí,
necesita del crimen y del asesino
para
tener a alguien que haga mover ese círculo vicioso.
No, y la mayoría de los asesinos no son humanos. Sé que suena...
Son diamonds.
Directamente. Así, cuerpitos humanos... que están siendo ocupados mentalmente, que empieza muy despacito con esto del envenenamiento mental, ¿no? Que suelen saber manejar, pero bueno, uno también se puede proteger de eso sin ningún tipo de inconveniente. Que empiezan, son palabritas, ¿no? Que empiezan tú, como no pueden manipular en realidad la energía desde afuera, necesitan que lo hagamos nosotros. Entonces, ¿qué hacen? Nos envenenan la mente. Siembran una semillita ahí, que la persona, si llega a escuchar o le da credibilidad a esa semillita, crece, y después,
¿no?, da sus frutos
podridos.
Totalmente.
Entonces, eso, estemos atentos.
Perdonan, por eso el sistema hace que nosotros trabajemos con baja frecuencia. Si nosotros trabajamos con alta frecuencia, se activa un sistema de lectura de energía, ¿sí?, que es imposible no detectarlos.
Uh-huh.
¿Sí? Pero en este estado actual, el hombre no tiene la capacidad de discernimiento.
Exacto.
No puede darse cuenta qué es verdad y qué es mentira. Y no afuera, dentro de uno.
Exacto.
Entonces, eso también es utilizado para dar sustento a toda esta proyección.
Lo que pasa es que para aprender el discernimiento, como hablamos en programas anteriores, necesitas que esté conectado tu centro intelectual superior.
Completamente.
Y para eso necesitas la energía del emocional que sea de buena calidad.
Exacto.
Y nosotros estamos viendo todas estas porquerías, enojados, quejándonos. Y bueno, y ahí quedamos en la recurrencia de las bajas energías.
Por eso es un lindo mensaje. Dejar de quejarnos, dejar de manifestarnos de esa forma y empezar a trabajar sobre nosotros para hacer eso. Subir
Exacto.
la frecuencia y expandir.
La democracia es una porquería, ya lo sabemos. Así que no se queje de, ay, porque mira lo que hizo el diputado, que no sé qué. Bla, bla. No, toda esa energía para la queja, ahórresela para que ella sepa, porque como es muy inteligente nuestro cuerpo, sepa cómo ir a encender esos centros superiores de control, ¿no?
Y ganar en autoridad. Ganar, que no es autoritarismo. El autoritarismo es del ego, que regentea a sus yoes, y la autoridad del ser. El otro día escuchaba a alguien hablar de las tribus originarias, y me remonto por ahí a los pueblos hiperbóreos, en donde el que tenía la autoridad era la persona más moral, pero no esa moralidad entendida de careta moralidad, sino en realmente en ponerse en el lugar del otro. Y obviamente estaba, o sea, era una autoridad, porque el pueblo se sentía parte de lo que esa autoridad representaba, ¿no? También que no estaba dentro de un sistema, sino que el sistema era el propio pueblo. Acá estamos dentro de un sistema, dentro de sistemas, dentro de una globalización media perversa. Media no, totalmente perversa, corrijo. Y relacionándolo con las octavas, que hablamos la semana pasada, en donde cada una de las notas de las octavas se encuentra la octava en sí, en donde tenemos que tener en cuenta que el fin no justifica los medios. El fin es cada una de esas notas. El fin es el medio. Entonces, si la pobreza es cero, el hambre es cero, cada paso que se tiene que dar tiene que ser en función de esa. No es que tenemos que traer plata, tenemos que... No, vayamos al humano. ¿Dónde está el hambre? ¿Dónde está? Y ir directamente al meollo y no estar dando vuelta en otras octavas, que son otros fines.
Buscar soluciones reales.
Claro, pero porque estamos en una octava que sabemos que no es la que busca la pobreza cero, que no es la que busca...
Busca mantener este sistema corrupto.
Exactamente. Es automatizar y seguir funcionando en un sistema mecánico, perverso, no humano.
Eso es democracia.
Eso es demoniocracia.
Demoniocracia. Claro, porque vivimos en una demoniocracia. Yo creo que en teoría, si nos fuéramos a vivir en teoría, cuando dicen, no, qué sé yo, sí, los griegos dicen que... Además, bueno, tampoco sabemos bien cómo vivían los griegos. Nosotros sabemos lo que nos contaron estos chicos que armaron el sistema y armaron los libros de historia. En sí, de verdad, ¿qué
habría
sé
que
yo?
Ver.
Habría que ver. ¿Cómo viene todo
ahora,
esto?
Ahora, vos, Hugo, recién nombraste los pueblos originarios, ¿no? Los pueblos hiperbóreos, sí, por naturaleza. ¿Y ellos qué religión tenían? Ninguna. Porque la religión es una falsedad, y sin herir susceptibilidades con nadie, pero tienen que saberlo, tengan la religión que tengan, es una falsedad, una ilusión, un camino errado intencionalmente, que proyecta y enfoca las energías para el provecho y el alimento de otros, de los amos que están en las sombras, en otros planos, alimentándose de toda nuestra energía. Porque ¿cuál sería la contraparte de la religión? La conexión, lo que tenían los pueblos originarios. Ellos se conectaban con la tierra, con los animales, con el río,
con
las estrellas, con sus instintos, con las nubes, con el cielo, con el sol. Uh-huh. ¿Mm? Esa es la verdadera conexión que aparta cualquier religión efímera y mentirosa.
Porque sabían que eran parte de todo eso.
Así es.
Instintivamente. Total.
La religión, un buen ejercicio para empezar a romper la hipnosis es ponerla en un contexto histórico y no en un contexto milagroso. La religión es historia. Y esa historia, como ya sabemos, ¿quién la cuenta?
Y, leyendo los libros que todavía se encuentran por distintas bibliotecas, nos llevamos unas cuantas sorpresas, ¿no? ¿De dónde salieron realmente las religiones que hoy proliferan por todo el mundo?
Hay una que une el anglicanismo a este porque se quería divorciar de su mujer y no puede. Entonces, listo, ya está, hacemos una.
Y arriba.
Hizo
por
una religión.
Por favor, eso no es capricho, el capricho, bueno, ¿dónde está?
Bueno, el capricho, ¿dónde está?
Y también vuelvo a repetir: con la religión hay que romper la hipnosis. El conocimiento que maneja la religión no es lo que la sociedad cree que es.
No. Ellos manejan un conocimiento.
Todos estos temas que nosotros vamos tocando, que hablamos de desprogramar, ellos conocen la vida para programar. Es decir, trabajan sobre los mismos elementos. Trabajan sobre los software y trabajan sobre los hardware. Por decirlo de alguna forma, ¿no?
Todas las religiones judeo-cristianas dependen del pacto. ¿Dependen de quién? Del famoso
también,
y no
tan.
Por eso, son cuatro características que uno tiene que empezar a ver. ¿Cómo trabajan la culpa? Por un lado. ¿Cómo trabajan el sufrimiento? Por el otro. Vaya si hay simbología de la forma en que muestran a Jesús, por ejemplo. El fracaso. ¿Cómo implantan?
Exaltan su
con el
sufrimiento.
Tema de confesarse, el premio castigo.
Además, eso es lo que acabas de decir del confesar, es realmente un crimen.
Terrible.
Porque nosotros, Jesús, el mayor amasterdamo en todos, que vino a enseñarnos a perdonarnos. Enseñarnos a perdonarnos. Necesitamos perdonarnos para que esto cambie. Ese perdón es como una energía mágica. ¿Y qué hacen los señores de la religión? Te dicen, el perdón te lo puedo dar yo
la
si venís el domingo.
Claro.
Entonces vos vas y te decís, además, cuatro padres nuestros, cinco nueve, listo, ya está perdonado. Puede ir a hacer lo mismo otra vez. Esa. Y entonces, ¿dónde está el avance?
Total, después
no hay
nosotros
avance.
Lo perdonamos.
Claro, no hay avance. Eso es quedarte otra vez en el lodo, volver al lodo.
Eso
y no existe
plano,
perdón.
En el plano de la octava, del programa pasado, genera recurrencia.
Totalmente, exacto, una sustracción de energía impresionante.
Por eso creo que vos lo habías mencionado, Juan, me parece, de la importancia de el perdón también cerrando octavas, ¿no?
Exacto.
Para no volver a vivenciar, que es una de las grandes trampas de la cábala.
Exacto.
El olvido y su consecuencia, que es la recurrencia.
Aclaro.
Dale, hace el
de interlocutor.
Bueno, vamos a hacer un alto en el camino y vamos a escuchar de Serú Girán, Canción de Alicia en el País.
Sabe Alicia, este país no estuvo hecho porque sí. Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, sabes, el trabalenguas, el asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. No cuentes lo que viste en los jardines, el sueño acabó. Ya no hay morsas ni tortugas, un río de cabezas aplastadas por el mismo pie.
Los inocentes son los culpables, dice su señoría, el rey de espadas. No cuentes qué hay detrás de aquel espejo, no tendrás poder. Ni abogados, ni testigos. Que los brujos piensan en volver a nublarnos el camino. Estamos en la tierra de todos, en la vida. Sobre el pasado y sobre el futuro, ruinas sobre ruinas, querida Lía.
Bueno, y es así, se acabó este juego, ¿no? Así, a ver si nos empezamos a hacer un poquito más dueños de nosotros mismos y poder dejar de jugar a la demoniocracia, ¿no? Que no nos gusta a nadie, al fin y al cabo, de así los humanos.
Y para terminar de armar esta mesa que expone al monstruo de cuatro cabezas, comentar que la política es una operación a gran escala con falsos arquetipos visibles e intercambiables que están sirviendo a las otras tres patas, a la religión, a la justicia y a la democracia, y se intercambian roles para mantener a la humanidad de una manera pasiva, de una manera reactiva, de una manera dual, porque la política está realmente evitando que en esta hermosa casa, en nuestra madre Gea, surja una humanidad libre que se gobierne a sí misma.
Política y autoridades. Yo quería mencionar, enlazándolo con este tema de la política, Eugenio, un experimento, ¿sí?, que se realizó en el 94 por una persona llamada Bob Altemeyer, de la Universidad de Manitoba, en el cual después armó un audiolibro que se llama Los Autoritarios. Bien, él hizo una encuesta para determinar personas autoritarias más que otras y haciendo una selección los puso en un juego, en donde cada jugador representaba 100 millones de personas, ¿sí?, en 9 regiones diferentes del mundo, y consistía en tomar decisiones de cómo hacer frente a diversos asuntos sociales, económicos y ambientales. Cada jugador tenía que depender de estos tres factores: alimento, salud y empleo. Entonces, si se perdía el acceso a uno de estos factores, se obtenía un brazalete negro, y si se obtenían tres, todo el pueblo que se representaba moría. Durante el juego, como parte del juego, se produce una crisis ambiental mundial determinada al azar, poniendo a prueba la capacidad de estos jugadores. Bien, se inicia el juego y, claro, la selección inicial eran de personas altamente autoritarias. Entonces, el juego arranca con una élite de Oriente Medio que duplicó el precio del petróleo, luego una Unión Soviética que en Norteamérica se atacaban, y un holocausto nuclear mató a 7.4 millones de personas. O sea que, en este caso, debido a que la aniquilación nuclear ocurrió tan temprano, los facilitadores tuvieron que reiniciar el juego. ¿Qué pasó? Claro, para que el juego tuviera vida, entre comillas, empezaron a hacer reuniones de Naciones Unidas, llamaron a cumbres entre países, o sea, algo muy parecido a lo que actualmente se está viviendo.
A la línea 33.
Exactamente, a la línea 33.
En desarrollo.
Bien, está muy interesante el artículo, es de SOTNET, después podemos pasar el link. Después hacen un experimento con gente mucho menos autoritaria, y si bien también se llegó a una... a una guerra mundial, duró mucho más. Pero lo interesante del juego es el análisis que después habla, y habla del autoritarismo de derecha, ¿no? No está referido a la derecha por el tema político, porque también habla del comunismo como también parte de esa derecha, sino, y da tres aspectos de estas personalidades, ¿no? El primero dice: grado de sumisión a las autoridades sociales establecidas y legítimas. El segundo punto, niveles de agresión en el nombre de estas autoridades, ¿no?, en defensa de estas autoridades. Y el tercer nivel, de convencionalismo, ¿sí?, como parte de esa burocracia que también habíamos hablado. Y después hace una referencia a la palabra, ¿no?, derecha y los derechos. Como algo correcto es algo que está derecho, y si vos te mandan andar caminada derecho, es en realidad está siendo torcido. Entonces hace toda una referencia muy interesante. Y bueno, estos tres puntos de autoritarismo, yo cuando los leía, me vino enseguida la imagen del ego y los yoes, ¿no? Este primer punto, grado de sumisión a las autoridades sociales establecidas y legítimas. Uno puede pensar en un sistema como la democracia, ¿sí?, que nosotros nos sumimos, estamos en sumisión a esas autoridades, pero también podemos pensar en cada uno de esos yoes que tenemos nosotros, que están sumisos a ese ego también, ¿sí? El segundo punto dice: niveles de agresión en el nombre de esas autoridades. Claramente, los yoes atacan a quien se atreva a mencionar o a herir a ese ego. Y por último, el nivel de convencionalismo, que es esa burocracia, esa linealidad. Acá indica, dice: si le pides a los sujetos que clasifiquen la importancia de varios valores en la vida, los seguidores autoritarios tienden más que la mayoría de las personas, a situar ser normal en una posición sustancialmente más alta, ¿sí? Como que ese nivel del ego, esa posición que es indefendible desde el ser, cada uno de los yoes se toma su energía para defenderlo.
Lo asume como normal.
Como normal.
Claro.
No como
es una
natural.
Normalidad ser una cáscara o una máscara.
Y borramos la normalidad del programa, no la naturalidad del ser.
Lo pintan de normalidad cuando en realidad es otra cosa.
Muy linda la analogía esto del ego y los yoes, porque después eso proyectado justamente
claro.
Es lo que vemos afuera, ¿no? Uh-huh. Estaría bueno enlazar algunas palabras también. Habíamos hablado de la fascinación. Es importante romper la fascinación. Por eso asociemos. Esta demoniocracia en realidad es una dictadura. Es una dictadura disfrazada. Tiene una estructura burocrática que la sustenta. Es una dictadura donde se esconden tres inventos que son llamados poder ejecutivo por un lado, poder legislativo por otro y poder judicial. Esto es una gran mentira. Es una maquinaria por y para la sinarquía sionista. Y ellos son los encargados de ejecutar los engaños cabalísticos. Pensemos una cosa, si la democracia fuese compatible con nuestra naturaleza, fuese afín, ¿cómo un humano puede padecer este sistema?
Claro, sería totalmente lo contrario.
Es simple, ¿eh? El humano padece este sistema porque este sistema no es humano.
Exacto.
Arquetipo, pero siempre hubo pobres.
¿Qué sé yo? El otro día, claro.
Claro, es no, un arquetipo. Yo respondo, siempre hubo pobres.
Claro, bueno, pero es el arquetipo que todos tenemos y bueno, es así.
Por ejemplo, la deuda de los países. Alguien se preguntó, ¿a quién le debemos?
A Júpiter, parece, ¿no?
¿Qué? ¿Y a cambio de qué? La deuda, los 17 mil millones de dólares que ahora han vuelto a imprimir en bonos, aparte de lo que ya se pagó.
Pero
¿a quién
sabemos...
se le pagó? ¿Se le pagó? ¿A quién?
Pero además sabemos que ese dinero no tiene valor. O sea, esos papelitos que nos hacen, ay, juntá plata, vos venís. Claro. Sí, es como un valor que vos decís, bueno, voy a comprar esto, pero no tiene el valor real. No tienen, ya antes valían oro, después valían petróleo, ahora ya no es nada. Es algo que son numeritos en pantallas y ya está. Y nosotros le damos la vida a eso. ¿Pero por qué les damos la vida? Porque estamos todos aceptando este juego. Estamos todos aceptando hacer una cola en el banco que te robe el Santander. Estamos aceptando estar una hora y media en el pago fácil sin ningún problema para pagar un servicio que tendría que ser gratuito, porque el humano se llegó a la tecnología para tenerlo. No lo tenemos porque de esta manera te esclavizan, porque a vos te preocupa no poder llegar a pagar la luz. Tenés miedo de que el mes que viene no puedas pagar el gas. Si fuese todo gratis, vos lo usarías sin ningún problema, sin tener ese miedo, pero ellos te necesitan con miedo, nos necesitan con miedo. Entonces, cuando no tenemos miedo, ya está, comienza otro juego.
Otro juego, porque empezamos a darnos cuenta de lo que realmente nos están haciendo, de lo que nos están quitando, y de que todo lo que nos rodea, nuestro planeta, el cielo, la tierra, las aguas, los metales, las flores y los campos, son todos nuestros, son de la humanidad toda. Y fíjense que la moneda más usada en el mundo es el dólar, y el país originario es Estados Unidos, pero no es moneda, no es la moneda de Estados Unidos, es de la Reserva Federal. Uh-huh. Y el propio Estados Unidos tiene la deuda más grande del mundo con su propia Reserva Federal.
Claro, que no,
fíjense,
es él,
qué curioso.
Es
o sea que eso
privada.
Ni siquiera es un país, uh-huh. Es un bastión de un poder que controla la tierra, que se hace llamar Estados Unidos.
Sí, que nosotros, por ejemplo, acá en Sudamérica tenemos esa mala leche de mirar como, ¡ay, Estados Unidos! Es una porquería. Si uno viera a la gente, lo que se droga, pero no se droga de droga, drogadicto, no, de pastillita de farmacia, porque está infeliz, ¿no? O sea, de cosas para dormir, de querer algo nuevo ya, y tener esa cosa con... Que mismo los Sioux, cuando le pidieron la tierra, le dice, yo, señor presidente, no sé, que no puedo dar algo que no es mío.
Claro.
Pero yo sé que usted va a venir con sus armas y va a querer matar a mi gente. Así que algo voy a tener que decirle para que no venga a aniquilar. Usted, bestia, ¿no? Entonces nosotros estamos tratando de imitar un sistema de bestias. Estados Unidos es una bestia, la Unión Europea con sus manejos, con su Merkel y su Estado de Israel y todas esas cosas terribles. Estamos respondiendo como que fueran algo modélico. Y es algo apestoso, ¿no? O sea, que no representan a la humanidad, no pueden seguir permitiendo, o sea, no podemos seguir permitiendo lo que permitimos.
Esa es una excelente frase. Esta democracia no tiene intención y propósito coincidente con el humano.
Sí,
es
sí.
Fundamental, Ann, lo que dijiste. Esta democracia conceptual es lo aparente.
Nosotros tenemos que grabarnos esa frase.
Con los hábitos mecánicos diarios le damos sustento a este sistema. Por eso desprogramar la democracia es fundamental. Debemos correr ese velo. Tenemos que desprogramarnos para que quede lo real, lo esencial, lo que olvidamos, que es la anarquía nuestra por naturaleza. Ahí se termina la democracia, no necesitamos más de nadie.
Comprender que las élites que gobiernan y los arquetipos visibles que se manifiestan a modo de gobernantes y de reyes no son humanos. No son humanos y ya ha salido públicamente. Lo que pasa es que, bueno, los medios y los
estamos
más medios
programados para no ver,
lo tratan de evitar a toda costa. pero incluso en presencia de, no sé si es el único representante o político de la tierra que no es judío, Vladimir Putin, en reunión con su graciosa majestad, ella experimentó como una metamorfosis, que él la interpretó como un desafío, porque eso no fue a propósito, se lo mostró a propósito para decir, ¿ves quién soy? Cuidado conmigo. Y eso él lo informó a su círculo íntimo, y bueno, se filtró la información, está en algunas partes de internet, se puede ubicar, pero esto nunca va a salir públicamente.
No, bueno, Chávez en su, no dijo,
en su momento. Color, el diablo está aquí.
El diablo está aquí, exacto.
Olor a azufre.
Olor a azufre, total. Bueno, y
¿cuánta
ahí está
razón tenía?
Y bueno, y ahí está, lo mataron. Claro. Está, listo. Le inocularon un cáncer, pumpa, tingo.
Pero tonga. Guarda, porque la historia instalada en nuestro sistema no contiene esos datos. Entonces no rechacemos, investiguemos. Claro. Esto se sabe también hace mucho.
Sí.
El humano no es el único, no es la única forma de vida que mora por estas realidades, ¿sí? Uh-huh.
Bueno, este monstruo de cuatro cabezas está manejado por los Daimons. Ya lo dijo Morfeo públicamente en el blog, para cualquiera que lo pueda, que pueda encontrar el artículo, que ahora no recuerdo, y leerlo. La Tierra está poblada por dos razas, los humanos y los Daimons, y esa es la lucha. Estos Daimons tienen una tecnología impresionante porque tienen una cobertura de seres que no son de esta realidad, que están esperando sustraer toda la energía posible de la raza humana. Y bueno, en esa lucha estamos, en la lucha por la liberación del ser.
Exactamente, pero nosotros tenemos un arma secreta. Un arma secreta, así que señores Daimons, tiemblen. Que es el amor, ¿no? Que es el amor, no como esto de bomboncito, de que te amo a vos, el que vive, como vos, somos mi familia. No, el amor. Vivir en amor, amar todo, amarnos a nosotros, amar, hacer bien nuestros procesos energéticos, hacer bien nuestra alquimia y amar. Amar al verdulero, amar al que pase, es vivir en amor. Entonces, al vivir en amor, ellos se desintegran, no lo soportan.
Una frecuencia que proviene de la fuente, del Do, del Creador, que transita los extremos, pero siempre se sitúa en el centro, en el equilibrio. Porque la amplitud modulada de onda resonante te permite conocer el arriba y el abajo. No me acuerdo cómo se llaman los extremos de la onda, pero me gustaría
para decirlo, que te quedes en el centro.
Para que te quedes en el centro. Exacto. Te hace conocer las dos caras de la realidad, las dos caras de la moneda. Entonces después uno, desde ese centro, elige qué manifestar, cómo ser. Elige porque es libre, porque ¿qué estamos diciendo siempre? ¿Qué decís siempre, Ann? Libertad
para los seres humanos. Eso es lo que vamos a conseguir. Y esto, lo del amor, es muy importante, ¿no? Que saquemos ese arquetipo de la cabeza del amor como algo puntual hacia alguien. El amor es hacia todos, ¿no? O sea, hacia todos los que están en nuestra movida. Yo hay algunos que no. A los humanos sí, pero lo que no es humano no. O sea, eso no se trata con firmeza, no con amor.
Hay seres que ya han renunciado a su humanidad y lo han hecho de una manera patética.
Sí, porque cobarde,
sabiendo lo que podrían haber tenido en sus manos, prefirieron quedarse en su zona de confort, vaya a saber, seducidos por qué poder, por qué sombra.
Darth Vader, es la historia de Darth Vader.
Y prefieren la comodidad de Darth Vader y no la lucha del Virya, la lucha del humano.
Lo que se trabaja en el humano cuesta, es trabajoso, no se recibe fácil, pero los beneficios son increíbles. Son increíbles y además esos son nuestros mientras los sigamos defendiendo con amor. Estos poderes que nos van dando, nosotros los vamos manteniendo porque los seguimos usando con amor.
El beneficio, ¿no?, es la paz interior que crece en nuestro pecho cuando empezamos a sentir que estamos haciendo bien las cosas, porque los resultados vuelven a nosotros. Entonces esa paz, ese espacio que se genera, que proviene del ser, que proviene de las acciones bien hechas, eso no tiene precio. Uh-huh. Eso no puede ser pagado, ni comprado, ni vendido, ni alquilado, ni negociado, porque es nuestro.
Y no necesitas un iPhone, ni un auto, miles de millones, ni una casa en un country, porque eso, todo eso son pesos, que está bien, uno tiene que vivir cómodamente, que se pueda hacer. Podemos llegar a vivir todos, absolutamente todos, cómodamente, para que después la gente de los cantos no tenga miedo que le vengan a robar, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque vienen a robar porque no tienen, flaco. Si todos tuviéramos, sabes cómo se acaba. ¿no? Ya no hay más robots.
Si el sistema cabalista cambiara hoy y mañana se empezara a vivir otra historia, esta tierra, así como está mal cosechada, mal usada y maltratada, podría albergar a 25 mil millones de personas. Fíjense cuánta mentira hay, como decías vos, cómo puede ser que haya gente con hambre, que se estén muriendo,
por
y
diseño.
Haya mil personas o menos que manejan el mundo. Un diseño, un diseño obsoleto y macabro.
Pero la semilla que tenemos que empezar a regar es que el estado actual lo podemos mejorar. Podemos mejorar lo que tenemos. Tenemos facultades que están apagadas. Exacto. Vamos por ese lado.
Vamos por ese lado.
Prendamos, el ser humano puede discernir entre los opuestos. Así es. Hay una energía que eso lo permite. Estamos hablando de eso. Podemos recordar. Podemos vivir en equilibrio. Pero es indispensable salir del cerebro y entrar en el corazón, como hablaban hoy.
¿Y cómo se empieza a recordar? Yo creo que puedo hacerlo. No sé cómo, pero yo creo que puedo. Y lo voy a hacer. No sé cómo, pero al tratar de hacer eso, empiezo a recordar. Empiezo a darme cuenta que soy capaz de transformarme en un ser humano libre. Que soy capaz de no someterme a los pensamientos de otros.
Exacto.
Sí, sí, aparte de recordar la humanidad, Euge. ¿Sí? Es simple. A ver, ¿usted tiraría una bomba?
Jamás.
Jamás.
Usted no podría.
Una naranja puede ser.
¿Usted dejaría países sin agua y sin alimento? ¿Usted sacrificaría a un niño?
Bueno, esos son los diamonds, ¿entendés?
¿Violaría?
Inhumanidad total.
Bueno, entonces usted es un humano. No hay más vuelta.
No, así es. Así es.
Entonces,
reconozcámonos.
Hasta que todos estos sentidos se despierten, hasta que estos centros de controles superiores se despierten y podamos realmente ver las energías, ¿sí? Empecemos a reconocerlos por sus actos. Esto se nos fue enseñado hace mucho.
Es que están ahí, están ahí esperándonos. Si más gente supiera esto, si más gente sintiera esto, yo te aseguro, Juan, que las cosas se caerían, los castillos de naipes se caerían a pedazos, porque esto, este sistema cabalista, obsoleto, horrible y macabro, no se sostiene. Está en graves problemas. Y solamente cuentan con que nosotros no nos demos cuenta con que no lo sepamos.
Pero por eso, un Obama que tira 250.000 bombas en un año no es humano. Un Netanyahu de Israel que bombardea Palestina todos los días no es
con
humano.
Con una sonrisa lo hace.
Un Ratzinger no es humano.
No, obviamente.
Mírenlos.
Son monstruos.
Mírenlos.
Sí, es cuestión de darse cuenta, ¿no?
Y fíjense los lugares que ocupan. Eso es la demoniocracia.
Exactamente. Uh-huh. Sistema de control planetario.
Pero bueno, pasa por esta unificación, por esta observación interna, por esta, este camino hacia la conciencia del ser, o terminamos en un civilización. ¿Sí?
Totalmente.
Un juego de palabras.
Sí, sí, sí.
O termina civilizando Sion y los sionistas.
Claro, claro, que esa conciencia del ser que vos mencionás es la que obviamente permite que, justamente el ser tome el control del ego nuevamente y todo este sustento externo, ilusorio, cabalístico, hipnotizante, deje de funcionar.
Y tiene que ver con la masa crítica, uh-huh. con el ser más consciente también en las acciones, en el otro, en el ponerse en lugar del otro, la consideración externa hacia el prójimo que siempre hablamos.
Con todo.
Todo
tiene
con
que ver
todo.
Con todo.
No hay que creer que
y
la
proyectar.
Gente está cada vez peor.
Claro.
La gente está despertando, lo que pasa es que no estamos conectados.
Por supuesto.
La gente está despertando y se está dando cuenta. Dentro de poco veremos cómo soldados de distintos ejércitos van a decir, yo ir a matar a aquel, ¿por qué? ¿Para qué? Eso va a pasar.
Pero es esto de que la gente está despertando, nosotros lo sentimos y lo vemos. Lo que pasa es que nos toca, como programa, hablar de otro tipo de cosas, ¿sí?
Exactamente.
Pero a diario, obviamente, celebramos y sonreímos, porque sí lo vemos, sobre todo que
sí,
ya lo hemos dicho, ¿no? Un grupo de jóvenes muy, que viene trabajando, así que bueno.
Bueno, entonces que sepamos que se puede decapitar a las cuatro cabezas del monstruo, que el monstruo de cuatro cabezas no es nuestra única opción, uh-huh. Es más, no es nuestra opción, es una opción que no es humana, es una opción hecha por... No para nosotros, ni por los humanos, ni para los humanos. por eso nos es tan incómodo, por eso las cuotas son incómodas, las tarjetas de crédito son incómodas, ver a los nenes pidiendo en la calle es incómodo, que no tengas cómo vas a pagar tu alquiler, eso es incómodo. Y es injusto. Y no es libre.
No es nuestra octava natural.
Exacto. Entonces, como lo que sí buscamos es la libertad de los seres humanos, les decimos...
No nos crean, no crean nada de lo que decimos.
Investiguen y créanse a ustedes mismos.
Estás escuchando Radio Estación Sur.